inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos, bienvenidas a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy. Desde este micrófono les doy la bienvenida al programa Pensando con el Cuerpo, programa que pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, hoy en la sección Sintiendo el Cuerpo realizaré una lectura de Humberto Maturana, El sentido de lo humano, para poner como un poco en contexto, hacer una reflexión, una introducción a lo que vamos a conversar hoy con nuestra invitada. El texto viene de la conferencia Niño Limitado o Niño Diferente, ¿no? Una pregunta que se hace Maturana al respecto de eso. En la sección de hoy, en Cuerpo-Mente, tengo como invitada a Ángela Guauque, con quien conversaremos sobre el tema de que ella viene trabajando en su tesis de maestría de la maestría de actividad física y salud de aquí de la Universidad del Rosario. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento para ayudar a conectar con el esqueleto, con nuestro cuerpo, con la forma como nos movemos. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. En la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y recuerden que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar otro, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren seguir algún programa, algún tema, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, docente del programa de fisioterapia, y los invito a que se queden pensando con el cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Bueno, como les comenté al inicio del programa, hoy traigo una lectura de Humberto Maturana, que está contenida en su libro El sentido de lo humano. Esta parte del texto corresponde a una conferencia sobre educación dictada en la Universidad Metropolitana en diciembre de 1990. Se llama Niño Limitado o Niño Diferente. Y esta conferencia fue dictada a un público participante en una reunión sobre educación diferencial. Dice, mi propósito fue hacer notar que el niño limitado no está intrínsecamente limitado, sino que es distinto y que muchas veces el diagnóstico de limitado estabiliza su condición de insuficiencia en el espacio de vida de los niños corrientes. Bueno, es un texto relativamente largo, pero yo quiero leer esta parte del texto. Dice, en nosotros la aceptación recíproca es el fundamento de cualquier quehacer consensual, social, que uno pueda establecer y la condición necesaria para la expansión de cualquier dominio de acción en la convivencia social. Los seres humanos adquirimos todos nuestros dominios de acciones en la convivencia. El desarrollo embrionario no constituye lo humano,
Lo humano se constituye cuando surge la convivencia de la madre con el niño o niña en desarrollo. El nacimiento con la forma de un ser humano no constituye lo humano. Lo humano se constituye en el vivir como ser humano, en un ámbito humano. Si la relación materno-infantil comienza durante la gestación, durante la gestación comienza en ese caso el vivir humano, pero no antes. Ah, es que nace el bebé y me gusta y lo acaricio y me pasan cosas con él. Claro que sí, gracias a eso el bebé logra crecer en un espacio humano. Pero si lo miro y me voy, o si ni siquiera lo miro, ese bebé ni siquiera es una posibilidad de ser humano, aunque podría llegar a serlo si alguien lo recoge. El momento inicial en el que hacer de la educación se encuentra en el punto en que uno acepta al otro como un legítimo otro en la convivencia, porque es solamente desde allí que se puede establecer un dominio de consenso social. Es solamente desde allí que yo, frente a este ser que es distinto, no le voy a exigir que sea como yo o que sea como este otro. Si no acepto al otro, no lo veo y lo confundo con mis exigencias y con la frustración de que mis exigencias no sean satisfechas. La acción de aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia define el dominio de acciones del amor. Amor es una palabra importante, aunque muy manoseada, que yo insisto en usar porque es fundamental, cotidiana, básica y trivial, pero esencial. El amor no es ciego, sino que es visionario. Uno ve al otro solamente en la medida en que uno no lo exige, en que le permite ser, y solamente en que la medida que soy yo con el otro y el otro conmigo, que podemos generar un espacio de convivencia como el generado por la araña y los dueños de casa en la selva boliviana. Tiene un dominio de existencia diferente, tiene dominios de sensibilidad distintos, tiene un espacio de acciones completamente diferente. Pero todo va a cambiar en la convivencia de una manera tal que los espacios de acciones del niño concordarán cada vez más con los otros con los cuales conviva. Cambio que se producirá de una u otra manera según se dé o no la aceptación. De todos modos se establece una concordancia conductual, pero ya no una convivencia social en el mutuo respeto, sino que una de rechazo, de separación o indiferencia. El entender que el amor es el punto de partida que configura lo humano es fundamental, porque nos permite aceptar que lo humano se configura en el vivir y no preexiste. No podemos acusar a nadie de no ser como debiera ser ningún según nosotros. Primero, porque nadie debe ser de ninguna manera, ya que como sea siempre dependerá de cómo y con quién viva y las circunstancias de ese vivir. ¿Cómo puedo entonces acusar a una persona de no ser perfecta? ¿Cómo puedo acusar o castigar a un niño por ser como es, si es como es como resultado de un convivir conmigo o con otros? ¿Qué pasa con lo genético? ¿Acaso no existe? Sí, lo genético existe, pero existe como un campo de posibilidades en el cual solo una se realizará según viva el niño o la niña. No hay genes para la maldad o la bondad, pero hay historias vitales que llevan a la maldad o la bondad bajo la misma constitución genética. Los seres humanos modernos vivimos encandilados por el éxito y la perfección. El éxito y la perfección, sin embargo, se plantean siempre como exigencias. Afortunados seríamos si viviéramos un mundo sin perfecciones, porque viviríamos un mundo sin exigencias. Viviríamos un mundo en la armonía, con la coinspiración. Iríamos haciendo cosas juntos. Tendríamos libertad para cambiar cuando las cosas que estamos haciendo no resultasen satisfactorias según nuestro deseo compartido. Pero para que eso pase, tenemos que aceptarnos mutuamente. El niño crece, va a tener un espacio de acciones, un espacio emocional que va a depender de cómo viva la relación con los demás. Su cuerpo va a ser, de hecho, como surja en la convivencia. Ustedes habrán leído los comentarios sobre lo difícil que es determinar la extensión del cuerpo. ¿Hasta dónde llegaba el cuerpo de mi suegro? Con su campanita llegaba a todas partes. El cuerpo de uno depende de cómo vive uno la relación con los otros y consigo mismo. Si el niño está sometido al sufrimiento de la negación por indiferencia o por rechazo, lo que se va a producir es un ser mal adaptado, mal desarrollado, criminal, etc. Es decir, un ser cuya corporalidad no será congruente con la circunstancia social que le toca vivir. Pero no tiene que pasar así. En verdad, ¿qué nos impide aceptar el niño que se nos entrega tan totalmente como la araña de mi cuento? Solo nuestra inseguridad, solo nuestra falta de respeto por nosotros mismos, solo el miedo a amar. Pero el amor nunca enferma, la hipocresía sí. Bueno, pues este es un texto que me gustó mucho como preparación para acá, para nuestra conversación. Espero que te quedes ahí con las frases que quedan resonando en tu cuerpo.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues como les comentaba, tengo como invitada a Ángela Huauque. Ella es licenciada en Educación Física, es aspirante a la maestría en Actividad Física y Salud de la Universidad del Rosario, formadora deportiva de natación en personas con discapacidad intelectual. Y yo, Ángela, pues la acabo de conocer, pero me recomendaron mucho sobre el trabajo que ya está haciendo en este trabajo con niños con discapacidad intelectual, particularmente a partir de su trabajo en natación. Bueno, entonces, pues Ángela, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
Bueno, buenos días, es un placer y un honor estar acá compartiendo mi trabajo de grado. Uh-huh. Doy gracias a ti y a la profesora Claudia Cortés, que gracias a ustedes estoy aquí en este momento compartiendo mi proyecto de grado de la maestría en Actividad Física y Salud.
Bueno, pues Ángela, lo primero, pues bueno, tú eres licenciada en Educación Física y me llamó la atención cuando me mandas pues como lo que has trabajado. Tu primer trabajo en la tesis que hiciste para graduarte, obviamente, de licenciada, hablaste de la semiótica del cuerpo en la educación física. O sea, ya ha habido como un recorrido, una inquietud alrededor de comprender el cuerpo, pues desde otras miradas. Cuéntanos un poquito eso para después hablar sobre tu tesis.
Sí, digamos que como licenciada en educación física, para mí es muy importante el conocer al otro, ¿sí? El identificar al otro, el tener en cuenta cada uno de los estudiantes, que cada uno de los estudiantes son diferentes. Basar mi pedagogía sobre el principio de la individualización, de la individualidad. Cada uno es diferente. Entonces, digamos que esa lectura de uno mismo como profesor y esa lectura de uno hacia los estudiantes es muy importante para que se genere un buen ambiente y una buena dinámica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, leer al otro, leer las expresiones a nivel no verbal, escuchar al otro, porque es diferente oír a escucharlo, ¿no? Es como colocar todos los cinco sentidos en lo que estoy haciendo como profesora. Uh-huh. Y más que dar una clase es, venga, este estudiante, ¿cómo llegó? ¿Desayunó? ¿No desayunó? ¿Por qué tiene cara de tristeza o de mal genio? ¿O por qué llegó en cierto estado de ánimo? Entonces, creo que uno como docente debe estar alerta frente a ese lenguaje no verbal. Y siempre me ha llamado la atención. Entonces, digamos que mi primer proyecto en el pregrado fue una semiótica del cuerpo en la educación física, donde estudié como ese lenguaje no verbal, esa expresión corporal que se desarrolla tanto en los niños como en los docentes en el momento de la clase. como uh-huh. tal.
Bueno, y después entonces empiezas tu maestría.
Sí.
Y bueno, y empiezas con este trabajo que me parece que es muy, muy interesante porque habla de las representaciones sociales de la práctica de la natación en un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual. Y bueno, tú me contabas que tú trabajas, o sea, tu trabajo de todos los días es en natación con niños con muchachos con discapacidad intelectual, ¿no?
Sí, digamos que bueno, mi campo laboral, en este momento estoy trabajando en un programa que se llama Tiempo Escolar Complementario. Es un programa extracurricular que ofrece pues la alcaldía, los colegios distritales, y de estos colegios asisten niños convencionales y con ciertas discapacidades. He tenido la oportunidad, la posibilidad de trabajar con niños con autismo, con síndrome de Down y con discapacidad intelectual leve. Uh-huh. Como que la motivación intrínseca salió de realizar este proyecto para conocer qué hay en cada cabecita, o sea, para saber qué está pensando, sintiendo ese estudiante. Considero que es bastante valioso e interesante poder como descifrar esos códigos, ese lenguaje, ese pensamiento que se genera en cada cabeza. La discapacidad intelectual me llamó muchísimo, muchísimo la atención y por eso lo desarrollé con esta población. El título de mi proyecto se llama Representaciones sociales de la práctica de la natación en un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual leve, sus cuidadores y docentes. Uh-huh. ¿Por qué tres poblaciones? Porque es una representación social y debo estudiarla en un grupo social, ¿sí? Uh-huh. Teniendo en cuenta que es valioso poder saber cuál es la representación social, cuál es ese pensamiento tanto del cuidador como del docente con relación a esos cambios, a esos beneficios que ha traído la práctica de la natación en estos jóvenes con discapacidad.
Entonces, bueno, y ahí tú me hablabas, digamos, como de la forma de aproximación, digamos, como la metodología que te ha permitido ir construyendo, digamos, como teniendo como el mapeo, como las nociones de cuáles son realmente esas formas como se piensa el cuerpo, no solamente en los jóvenes con discapacidad intelectual, sino en sus cuidadores y en sus docentes. Entonces, cuéntanos un poco de la metodología, o sea, de cómo lo abordas y cómo desarrollas el trabajo.
Claro que sí. Este es un proyecto cualitativo con un diseño fenomenológico. Me basé en la metodología fenomenológica de Jodelet. Entonces, lo que yo hice fue como, bueno, mirar cómo se estudia una representación social, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta el sujeto, el objeto y el contexto. Uh-huh. Entonces, en este caso, el sujeto principal son los jóvenes con discapacidad intelectual. El contexto, la práctica de la natación. Y el objeto es la actividad física, uh-huh, como tal. Los estilos de vida también de estas personas con discapacidad. Bueno, inició el proceso de metodología y de la aplicación del trabajo en campo. Yo realicé la aplicación de tres técnicas, de una entrevista semiestructurada, de un relato de vida y de la observación del lenguaje no verbal. Uh-huh. ¿Por qué la observación del lenguaje no verbal? Porque pues a través de mi experiencia que he tenido con esta población, me he dado cuenta que se les dificulta ser como específicos en el momento de que uno les pregunta el porqué de algo. Uh-huh. Es complejo para ellos debido a su condición. Entonces, por eso incluí dentro de esas técnicas el lenguaje no verbal. Entonces, básicamente lo que hice fue como, bueno, aplicar entrevistas a los jóvenes, a los cuidadores y a los docentes con relación a cómo es esa experiencia vivida con relación a la natación. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
El relato de vida para mirar, bueno, cuál es el entorno, el contexto, cuál es la vida de cada uno, uh-huh, qué realizan el tiempo libre, cómo es la relación de ellos con sus padres de familia, uh-huh, cómo es la relación de los padres con sus hijos, si hay una comprensión o no, pues teniendo en cuenta que tienen una discapacidad. Uh-huh. Y asimismo los docentes también es clave, el papel de los docentes acompañantes, porque son los que miran como el proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos han tenido y si esa actividad extracurricular les ha servido para mejorar su calidad de vida. Uh-huh.
Entonces ahí lo que haces es como una triangulación de todo esto.
Una triangulación de técnicas. Uh-huh. Primero, para evitar el sesgo del investigador, para que sea más confiable la información que yo interpreto y que recolecto y que pongo en consideración. Básicamente, lo que yo he encontrado hasta el momento es que el concepto de cuerpo para ellos, para los jóvenes con discapacidad, es un cuerpo vivido, es un cuerpo que se mueve, que experimenta, que siente, que va mucho hacia las emociones, ¿sí? Hacia los sentimientos, hacia el querer compartir con los demás. Es fascinante, y es como que uno se encarreta muchísimo en el cuento y la verdad es absolutamente maravilloso. El cuerpo también para los docentes y para, digamos que el cuerpo, el concepto de cuerpo es un cuerpo que es en movimiento, ¿no? Uh-huh. Y un punto en común de los tres sujetos a los que yo investigué fue eso, que el cuerpo es movimiento. Uh-huh. Sí, el cuerpo se desarrolla en movimiento en todos los espacios, en todos los contextos.
Claro, qué lindo, porque para los chicos, para los muchachos con discapacidad intelectual, pues el cuerpo también es su forma de estar aquí, ¿no? Es a través de lo que se relacionan, ¿no? Que es un poco lo que nos está diciendo Maturana, ¿no? Como el cuerpo y somos seres de relación. Entonces, como este cuerpo es el que me permite particularmente estar en contacto con el otro. Y a través de la práctica de la natación, ellos obviamente se les vuelve su forma de también de diversión, ¿sí? De relacionarse con otros, de compartir con otros muchachos, ¿no? Cuéntanos ahí, por ejemplo, si de pronto nos puedes leer algún pedacito o alguna cosa de lo que los muchachos escribían y describían como cuerpo, por ejemplo.
Bueno, digamos, aquí un momento, hay una parte donde como que se interpreta, yo como investigadora interpreto que hay una percepción del cuerpo, ellos no te van a decir exactamente qué es el cuerpo, pero uno de los jóvenes de 20 años me dice: he aprendido a hacer la paloma hacia atrás, los pies en punta, el de al frente. Me encanta hacer la flecha libre, ondulación y así, nadar de lado. O sea, tienen esa propiocepción de, bueno, mi cuerpo cómo se está moviendo, qué posición estoy haciendo, si es boca arriba, boca abajo, si es de lado. Uh-huh. Entonces, si los pies van en puntas, entonces existe como un espacio donde ellos se generan unas emociones y unas sensaciones con relación a esta práctica. Dicen, es que no encuentro el pedazo, la citación exacta.
Pero igual, mientras lo encuentras, me parece que tú ahí, por ejemplo, en tu texto que lo leí, hablabas de también la natación específicamente es cuerpo en movimiento, ¿no? De alguna manera, mientras uno está en el agua, el cuerpo todo el tiempo está en movimiento. O sea, porque si no me hundo, si no me ahogo, ¿cierto? Entonces, ellos relatan ahí, por ejemplo, también como cuáles son sus primeras aproximaciones a la natación, por ejemplo, del miedo, porque tuvieron alguna experiencia que casi se ahogan.
Sí.
Pero cómo igual van, a partir precisamente de ir enfrentando esto, la práctica, van cogiendo seguridad y van apropiándose de esa posibilidad de moverse en el agua.
Bueno, mira, ya encontré las expresiones, las citaciones textuales de ese cuerpo en movimiento. Entonces los jóvenes me expresaban, dice, para uno moverse, para caminar, para respirar, para nadar. Otro es, no maltratándolo, no pegándole, tenerlo limpio. otra citación dice: para estar vivo y para hacer tantas cosas en la vida como trabajar, salir, pasear con la familia, cosas así. Entonces digamos que esto es como a grosso modo lo que ellos, cómo consiguen el cuerpo, ¿no? Y de ese cuerpo en movimiento se desglosa lo que tú acabas de mencionar, ese miedo también, pero esa relajación también. Uh-huh. Lo que he encontrado hasta el momento como durante el desarrollo del proyecto es que hay niños que les genera mucha tranquilidad, mucha relajación el medio acuático, les mejora la calidad de vida. Como otros jóvenes que obviamente por ser un medio acuático, un medio que no conocen, llegan como con ese choque, con ese miedo de entrar al agua, pero es muy bonito ver como ese proceso y ese cambio. Desde el primer día que entran temblando cogidos del borde, a más adelante cuando ya pueden realizar un desplazamiento alterno o simultáneo en posición ventral o dorsal. Entonces realmente es muy satisfactorio ver cómo ellos tienen esos cambios, no solo a nivel de la técnica del movimiento, sino también yo identifiqué, gracias a las respuestas de los docentes y de los cuidadores, cómo esa práctica de la natación ha repercutido en sus vidas en otros contextos. Entonces, digamos, en la casa, los padres de familia me decían: no, mira, mi hijo antes era muy agresivo, o de mal genio, o se levantaba con pereza, no quería hacer nada. Pero gracias a la natación, que de pronto ya lleva 2 años practicando natación, ha mejorado su actitud. Ya se levanta con más ánimo, ahora se levanta solo, hace el desayuno, tiende la cama solo. Ya es una persona más autónoma e independiente. Entonces es bastante interesante y bastante maravilloso. Y con relación a los docentes, las respuestas que he encontrado es que van en esa misma dirección. Los estudiantes que practican natación les ha mejorado la calidad de vida y están más concentrados en las actividades de su colegio, las actividades diarias. Entonces, digamos que son más responsables, disciplinados, autónomos, realizan como con más conciencia los quehaceres. Una de las actividades que ellos más realizan es la actividad física y las artes. Esas dos son muy beneficiosas para ellos, y porque ellos deben estar en movimiento, como se dice, todo el tiempo, cuerpo en movimiento, todo el tiempo activos. No sirve que ellos sean, que estén quietos, estáticos, no. La idea es que todo el tiempo estén aprendiendo cosas nuevas. Es más, como que he notado que son como más inquietos para aprender que un niño convencional.
Claro, tienen más motivación.
Sí, hay como más motivación, exacto.
Bueno, pues creo que es bien, bien, bien interesante, digamos, entender que a través de una práctica deportiva como la natación, pero en unos contextos, digamos, diferenciados, ¿no? Digamos, cuéntanos un poquito cómo es una clase de natación con un grupo de chicos con discapacidad intelectual, ¿no? Dinos como, cuáles son como las estrategias que utilizas ahí para realmente llevar esa atención al cuerpo, porque de eso se trata, ¿no? Para poder después obtener los resultados que has tenido.
Claro que sí. La natación es un deporte competitivo e individual, ¿no? Uno como que dice, bueno, la natación es un deporte muy técnico, muy esquematizado, como muy de competencia, pero entonces yo soy formadora deportiva, entonces yo mi pedagogía va hacia la formación integral, ¿sí? Hacia el principio de individualidad. Todos los niños son diferentes, absolutamente todos, tengan o no discapacidad. Mis clases yo las oriento siempre a ellos, es digamos que más fácil darle las instrucciones de manera concreta, ¿sí? Y 1 o 2 instrucciones. Tú no les puedes dar 10 instrucciones en 5 minutos porque solo te van a hacer 1 o ni siquiera te las hacen. Entonces hay que ser muy claro y concreto en dar las instrucciones. 1 o 2, y ellos van desarrollando los ejercicios. Hay niños, puede que todos tengan la misma condición con discapacidad intelectual leve, pero unos aprenden más rápido que otros, así como en los convencionales. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de cada uno e ir manejando el proceso de cada uno. Eso es a nivel motriz y técnico. Hay que trabajarles mucho la flexibilidad, la coordinación, eso les favorece mucho, pues, por su condición. También les manejo mucho lo que es la parte lúdica, el juego, las competencias entre ellos. Les encanta competir, los motiva muchísimo competir con otros niños. Entonces, digamos que la natación en este se sale del esquema, ¿no? O sea, no es solo hágame 100 metros de libre, 200 metros de mariposa, el combinado individual, no. O sea, es un espacio muy enriquecedor donde se genera procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el cuerpo todo el tiempo está en movimiento, tanto a nivel mental como físico. Ellos disfrutan eso, lo disfrutan y todo el tiempo me dicen, o sea, se les ve la alegría en los ojos y es bastante motivante para uno también.
Pero, por ejemplo, tú acabas de decir, la natación es individual.
Sí.
Pero hablábamos ahorita con la lectura al principio.
Correcto.
que el ser humano es relacional.
Correcto.
¿Cómo utilizas la natación desde una mirada, no solamente para competir, sino una mirada, un espacio en que posibilita la relación entre los chicos? ¿De cuántos son los grupos que tienes tú en una hora, por ejemplo,
digamos,
de trabajo?
El grupo es máximo 15 niños, mínimo 10.
Ya.
Mínimo 10.
Grande, de todas maneras.
Son jóvenes entre los 18 y 20 años.
Ya.
Digamos que es el grupo en particular. Con relación a lo que me preguntabas,
de la relación, de la posibilidad de trabajo grupal.
Sí, entonces bueno, yo realizo trabajo de pares, de grupos, yo hago dinámicas, entonces la idea es que todo, entre todos se conozcan. Al comienzo de la clase hablamos. Bueno, cuéntenme qué hicieron el fin de semana, contar experiencias. La idea es que la natación se vuelva también un espacio de experiencias interpersonales, que cada uno se exprese, que cada uno me cuente cosas, que se diviertan, que sea un espacio de distracción, de diversión, de relajación, de aprendizaje. Y esto, este factor social se genera desde que nos saludamos, o sea, desde que nos saludamos, desde que establecemos un diálogo, una comunicación, tan solo para que el estudiante me ponga atención y comprenda los ejercicios que yo le coloco. Ahí ya hay algo social, ¿sí? Ya se está generando una relación interpersonal. A ellos les gusta muchísimo interactuar y les gusta mucho jugar con los compañeros, disfrutar, contarle al otro. Entonces, digamos que en eso se genera.
Ah, bueno, perfecto, no, excelente, porque pues realmente es una otra estrategia, así como tú decías ahorita, digamos, está el arte como posibilidad también de entrar en el cuerpo, de estar en contacto, y digamos que la natación se vuelve también un pretexto, ¿no?, para lograr lo que tú decías hace un ratito, ¿no? La autonomía, la responsabilidad, la autorregulación, que se aprenda y que ellos aprendan y tengan como estos elementos para la vida cotidiana, ¿sí?
Sí, correcto. Digamos que quiero mencionar algo súper importante y es que la natación, o sea, en mi proyecto yo tomo la actividad física como una práctica social. Entonces la natación es una práctica social, ¿sí? Y desde ahí puedo decir que es una actividad incluyente, ¿sí? En donde los jóvenes se sienten incluidos en la sociedad. Se sienten como que genera un empoderamiento de ellos en la sociedad. Y bueno, digamos que quiero leer un apartado de la docente, de una licenciada en educación especial, que me dice: allí en cuanto a inclusión académica como tal no hay, porque por las edades en las que ellos están, porque a nivel académico y pedagógico ellos están como, digamos que desde un preescolar hasta más o menos un tercero o cuarto de primaria. Entonces es un poquito complicado. Eso por la diferencia de edades y del nivel académico en el que ellos se encuentran. Pero sí hay algo en lo que se hace inclusión, y es en la parte social y en la parte cultural y deportiva. Entonces digamos que bueno, actualmente nos hace falta a nivel educativo esa parte de la inclusión académica. En los colegios no se está desarrollando esa parte de inclusión.
Claro, claro,
porque separan a los convencionales de los de inclusión.
Claro, porque si estás diciendo que el nivel puede ser de segundo de primaria,
sí,
pero es un chico que tiene 20 años,
sí,
pues será como complicado, no sé, sí, no sé cómo funcionaría eso,
sí,
ahí, ¿no?
Es complicado, pero entonces digamos que es muy importante y muy valioso que desde la parte cultural y deportiva se esté desarrollando, claro, esta inclusión y esta, digamos que esta proyección de los jóvenes con discapacidad. Asimismo, es importante mencionar que los padres de familia me decían, el deporte para mí es muy importante que mi hijo haga parte de este deporte, que practique natación, que entrene natación, porque ellos dicen, esa es la proyección, es lo que va a hacer mi hijo más adelante. O sea, ellos dicen, quiero que sea el mejor nadador,
uh-huh,
¿sí? Entonces digamos que es muy bonito que el apoyo está 100%,
uh-huh,
100%.
Bueno, qué lindo, pues aunque no sea el mejor nadador, sí, ya solamente el hecho de estar ahí,
sí,
estar en contacto consigo, exacto, con su cuerpo, en un espacio distinto, pues es bien lindo. Cuando tú trabajas con los chicos en la piscina, ¿y diferencias grupos o todos los chicos son solamente con deficiencia intelectual?
Ya.
¿O los mezclas con otros muchachos?
Digamos que el grupo en particular con el que desarrollé mi proyecto, todos son con discapacidad intelectual leve.
Uh-huh.
Otros grupos que sí tengo con otros colegios es de varias condiciones. Tengo uno con autismo, unos con síndrome de Down y unos convencionales. Entonces es bonito porque también he tenido la experiencia de verdaderamente que sea de un proceso de inclusión. Es que incluir es que estén
juntos, sí,
no
pero
separados,
que compartan, claro.
Entonces es bastante chévere esa dinámica porque a veces los convencionales dicen, es que profe, él es especial. Yo le digo, no, él no es especial. Le dije, todos somos especiales,
uh-huh,
todos tenemos algo diferente.
Sí, 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 sí.
Como decía la lectura de Maturana,
uh-huh,
no hay personas limitantes, sino
contextos sociales.
Sino diferentes, sino sí, diferentes, uh-huh, ¿sí? No hay limitados, sino diferentes. Entonces, también me he mencionado a un padre de familia. Yo tengo 5 hijos, solo una me salió con discapacidad intelectual.
Solo una tiene discapacidad intelectual. Uh-huh.
Pero los dedos de las manos todos son diferentes.
Uh-huh.
Entonces, él me decía, el trato con mi hija con condición en discapacidad es igual a mis otros hijos.
Uh-huh.
Entonces verdaderamente es eso, que todos abramos como esa perspectiva, esa mente, de quitarnos eso de que él es especial, que él es discapacitado, limitado, o el pobrecito, porque también hay un concepto erróneo con relación a eso, como también de exclusión,
uh-huh,
y eso no puede ser así.
Bueno, pues qué bonita experiencia de esto. Y cuéntanos un poquito las conclusiones que has venido ya esbozando a partir de este trabajo.
Bueno, primera conclusión, así que es que la actividad física es un espacio de inclusión. La natación es un espacio de inclusión, de mejorar la calidad de vida de estos jóvenes con discapacidad,
uh-huh,
¿sí? Que la natación es un espacio de enseñanzas y aprendizajes para estos jóvenes.
Uh-huh.
Que la natación es cuerpo en movimiento, que la natación no es solo ese deporte técnico, de solo competencias, sino también es un espacio para que el cuerpo esté en movimiento, se exprese libremente. Y la natación es un medio socializador,
uh-huh,
es un espacio donde ellos pueden expresarse, tanto verbal como no verbal, y disfrutar de ese medio acuático que les genera muchas sensaciones, percepciones, sentimientos, emociones, y todo ese lenguaje, todos esos códigos, todos esos significados, es lo que enriquece este proyecto, lo que configura esa representación social. Lo que dijo el docente, el cuidador y los jóvenes, toda esa información es lo que configura las representaciones sociales de la práctica de la natación.
No, me parece lindo porque además, claro, yo mi primera pregunta era, o mi primera inquietud más bien, era, pues la natación es individual, entonces ¿cómo hago inclusión con
sí,
una práctica
correcto,
que es?
Sí.
Porque pues si hay algo individual en de deportes, pues es la natación, entonces
sí.
¿cómo lograr realmente que esta práctica deportiva se vuelva realmente incluyente, más allá de darle la oportunidad a un niño que aprenda a nadar?
Correcto.
Más allá de eso,
sí.
¿Sí? Entonces me encanta como la posibilidad, pues a través de lo que tú haces, de que el niño se aproxime a su cuerpo de una manera distinta, porque además el agua da otras sensaciones del cuerpo, también vincula otro tipo de emociones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo todo eso se vuelve un elemento importante en la percepción de ellos, de sí mismos, y cómo habitar el cuerpo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, me parece que es bien bonito, bien interesante.
Sí, no, es fascinante. Digamos que yo quise con este proyecto salirme del esquema de lo normal, de lo convencional, o sea, como de, porque siempre la natación es esto, entonces como salirme de eso y decir, no, la natación es un espacio social, uh-huh. Así como todos los deportes, considero yo que todas las disciplinas deportivas y la actividad física como tal genera ese espacio social, de inclusión, en donde todos somos diferentes, pero todos podemos compartir y tener diferentes emociones y sensaciones.
Uh-huh. Bueno, pues creo que ha sido bien, bien, bien interesante como oír esta perspectiva y de la experiencia que ha tenido Ángela con este grupo de chicos. Me gustaría que pronto para terminar, como, ¿cuál crees tú que puede ser una... no una recomendación, pero sí algo que te deje este trabajo, algo como un mensaje que te deje este trabajo que realizaste, como este abordaje desde una perspectiva cualitativa, la aproximación a las ciencias sociales para mirar
sí.
la actividad física de una manera distinta, no
sí.
desde la mirada biológica,
sí.
como la hemos visto siempre, sino como desde una mirada más social.
Sí, digamos que la actividad física siempre está... dosificada, entonces digamos que siempre lo miran desde las repeticiones y las series que se deben hacer para determinado ejercicio, pero la actividad es más allá de eso, es un fenómeno social en donde influye la parte física del individuo que realiza la actividad, pero también influye el estado de ánimo, las emociones, los sentidos, las percepciones, todo lo que contiene un ser humano, lo que caracteriza a un ser humano. Considero que es muy importante tener en cuenta las emociones de un ser humano,
uh-huh.
¿sí? Lo que siente, lo que piensa.
Listo.
Bueno,
pues bueno.
Gracias.
Bueno, creo que...
Muchísimas gracias por la invitación.
Dejas muchos elementos, Ángela. Muchísimas,
gracias.
Muchísimas gracias.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, en
realizaré una pequeña clase, una serie de movimientos de autoconciencia. Entonces, la invitación es a que te sientes al borde de la silla, observa que tus pies estén exactamente con las plantas de los pies apoyadas en el piso. Y busca que tus pies estén debajo, digamos que el talón esté debajo de la rodilla, no que el pie esté más adelante o que esté más detrás, sino exactamente debajo de la rodilla. Y observa ahí cómo estás, encuentra tus isquiones, que ya sabes que son los huesitos que están debajo de la nalga. Observa tu respiración. Y nota ahí simplemente cómo estás, cómo respiras. Y nota cuáles son los pensamientos que están rondando después de escuchar la conversación que tuvimos ahora con Ángela. Si practicas algún tipo de actividad física, observa o date cuenta o recuerda cómo haces esa actividad física. Si lo importante es solamente la técnica o estar ahí dentro de tu cuerpo, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes estar ahí presente en tu cuerpo? Entonces, realmente, cualquier forma de ejercicio que hagamos, si haces pilates, si vas al gimnasio, si montas en bicicleta, si caminas, si estás presente en tu cuerpo, esto puede potencializarse de una manera increíble. Entonces ahí simplemente vas a elegir un pie, el que quieras, y lentamente vas a deslizar ese pie un poco hacia adelante, la planta del pie hacia adelante, y la deslizas hacia adelante hasta el punto en que los dedos no se levantan, de modo que la planta del pie está todo el tiempo en contacto con el piso. Obviamente es preferible que esto lo hagas sin zapatos, pero observa ahí y nota cuál es la resonancia de este movimiento en otras partes de tu cuerpo. Eso, paras un momentito ahí y con el mismo pie lo deslizas hacia atrás hasta el punto en que el talón no se levanta. Vas hacia atrás. Suave. Y deslizas hacia atrás. Y descansas un momentito. Observa tu respiración. Observa cuál es el pensamiento que te ronda. Y otra vez deslizas hacia adelante y hacia atrás. Esta vez juntando los dos movimientos. Pero ten la precaución de que los deditos no se levantan y el talón tampoco se levanta cuando vas hacia atrás. Los deditos no se levantan cuando vas adelante y el talón no se levanta cuando vas atrás. Despacio, observando cómo es. Y paras ahí un momentito. Vas a poner las manos, tu mano, la mano que quieras, sobre tu parte lumbar. Es decir, que tu mano, está el dorso de la mano está como sobre la columna, en las vértebras que quedan exactamente debajo de las costillas y arribita el sacro. Esas son las vértebras lumbares. Y deja que tu dedo gordo, tu dedo pulgar, apunte hacia la cabeza, el dedo chiquito, el meñique, apunta hacia el sacro y deja la manito pegada ahí. Y sigue haciendo este movimiento y deja que la mano acompañe el movimiento. Y vas a notar cómo tu columna se mueve. Tal vez se redondea cuando vas hacia atrás, tal vez se alarga cuando vas hacia adelante, muy despacio. Entonces una mano está atrás, como sobre las vértebras atrás, eso, muy despacio. Y simplemente la mano está ahí como para sentir, son tus ojos atrás, dan una sensación de lo que está pasando en tu columna. Paras ahí un momentito. Nota ahí la diferencia entre un lado y el otro, nota la diferencia entre un pie y el otro. y ahora lo haces con el otro pie, empiezas a deslizar un pie hacia el frente y de vuelta, el otro pie, el que no elegiste de primera instancia, y deja que el pie se vaya hacia adelante sin que se levanten los dedos del pie. Paras ahí y ahora hacia atrás, que el talón no se levante. Y siente cómo es hacer este movimiento con este pie. Nota la resonancia de este movimiento en el resto de tu cuerpo. Nota cuando respiras. Paras un momentito ahí y combina los dos movimientos, adelante y atrás. Adelante y atrás. Y paras un momentico. Y pones la mano atrás en tu cintura y a la altura de las vértebras lumbares. Y vuelves a hacer el movimiento. Y nota, ¿qué pasa cuando deslizas este otro pie? ¿Qué tan distinta reacciona tu columna, tu espalda, cuando haces este movimiento con este pie? Nota si aquí hay más tensión o si tal vez es más fácil. ¿Cómo es? Y descansas, sueltas ahí, descansas un momento. Observa cómo estás. Y compara cómo estás de un lado, cómo estás del otro. Cómo está un pie en el piso y cómo está el otro. Y ahora vas a deslizar un pie adelante y el otro atrás, alternando. Y pones la mano sobre tu cintura en las vértebras lumbares y nota cómo es este movimiento. ¿Qué pasa? Paras ahí un momentito, descansas un segundito. Y ahora deslizas otra vez el pie que elegiste por primera vez hacia adelante y hacia atrás, pero simultáneamente vas a poner tu mano, una mano, la que quieras, debajo de la clavícula. Entonces la clavícula son esos huesitos que están ahí encima de las costillas, arriba del cuello. Entonces pones una mano, un dedito debajo de la clavícula derecha y el otro, el índice, debajo de la otra clavícula y siente cuando las clavículas se mueven cuando haces este movimiento. Y tal vez sientas que cuando el pie va adelante, las clavículas van hacia arriba y cuando vas atrás bajan un poquito. Pero apóyate en las clavículas, debajo de las clavículas, para que sientas el movimiento. Y pones la otra mano debajo en la cintura atrás y sigue haciendo este movimiento. Muy suave. Suave. Y descansas un momento, suelta los brazos, siente ahí cómo estás. Y ahora vuelves con la otra pierna, la que es, elegiste en segunda instancia, y pones tu mano debajo, una mano debajo de las clavículas. Entonces, un dedo pulgar debajo de una y el dedo índice debajo de la otra, con la mano bien abierta apoyada en el pecho. Y sigue haciendo este movimiento. Y siente cómo cuando el pie va hacia el frente, tus costillas se elevan un poco, cuando van atrás bajan. Y respira, nota si estás tomando el aire, si estás botándolo. Y pones la mano también en las lumbares y sigues con esto y nota cómo tus manos acompañan el movimiento y permiten que el movimiento se haga suave, fluido. Eso. Descansas. Siente ahí cómo estás, compara un lado con el otro. Te pones de pie, siente los dos pies ahí apoyados y camina un poco sintiendo cómo tus clavículas se proyectan hacia arriba, cómo la cabeza está en el horizonte, como tus dos pies se apoyan en el piso. Y te invito a que hagas esta pequeña sesión cuando estés mucho tiempo frente al computador, o cuando has tenido que caminar o estar sentado o caminar mucho, pero siempre con la atención, cómo realmente usas los apoyos del pie. Y recuerda, las clavículas son importantes para caminar. A veces pensamos que solamente son los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas. Pero si te ayudas un poco con esto que hicimos de ayudar a que las clavículas participen en este movimiento de caminar, te aseguro que tu caminar también va a ser mucho más fluido y mucho más suave.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, hoy tuvimos aquí como una invitada muy especial, Ángela, que nos invitó, digamos, nos compartió este trabajo sobre el tema de las representaciones sociales en niños con discapacidad intelectual leve a partir de este trabajo con la natación, que me parece muy, muy, muy bello, muy interesante y que aporta mucho también a estas personas, a estos chicos, en donde podemos tener otras formas también de invitarlos a participar en nuestra sociedad. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que si se perdieron algún programa, la plataforma Spreaker la pueden bajar a su celular. Ahí buscan Pensando con el Cuerpo y ahí están todos los programas. Ya vamos a cumplir un año de estar emitiendo programas y bueno, pues ha sido un reto muy interesante, muy enriquecedor, por lo menos para mí que conduzco este programa. He conocido personas maravillosas como tú, Ángela.
Gracias.
Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden que si tienen algún tema, algún invitado que quieran sugerir para el programa, se pueden poner en contacto conmigo a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Recuerden también que me pueden encontrar en Facebook, Talleres Victoria Molina. Ahí yo promociono unos talleres que realizo una vez al mes con el método Feldenkrais. Son abiertos al público general, no se necesita experiencia previa, pero pues es interesante porque es un momento como para estar en contacto con el cuerpo, aprender a movernos de manera fluida, tranquila. Y después de las clases yo les mando el audio de la clase, que lo pueden repetir muchas veces. Bueno, pues entonces les hablo Victoria Molina, yo soy docente del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Bueno, y espero que este programa haya sido de todo su agrado en Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.